Red Radio Universidad de Guadalajara presenta un universo sonoro,
un universo sonoro
resonando en nuestros cuerpos,
resonando en nuestros cuerpos.
Bienvenidos a Sonata.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Sonata Radio, el programa dedicado a la música clásica. Los saludamos desde Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno a través del 104.7 de frecuencia modulada. Los invitamos a que nos escuche también por internet en el www.radio.udg.mx/Lagos. Usted seguramente también, si nos escucha aquí en Lagos de Moreno y quiere llamarnos, puede hacerlo al 403-1413. También tenemos un 01800-701-2119, por si se encuentra fuera de Lagos de Moreno, lo puede hacer en este número sin costo. Y bueno, el día de hoy vamos a tener varios temas a tratar. Uno de ellos, que sería el principal, es de acuerdo al concierto que tendremos la tarde-noche de hoy. A las 8 de la noche se presenta el maestro Eduardo Pascual con un concierto muy, muy interesante. El maestro viene desde España y bueno, estamos también celebrando los 10 años del programa radiofónico Sonata Radio, que ya pues es prácticamente una vida lo que estamos aquí detrás del micrófono. Quiero también, antes de iniciar a platicar con el maestro Eduardo Pascual, que está aquí con nosotros, quiero agradecer a Rodrigo Mata, que está en los controles operativos. Quiero agradecer también a aquellos que nos siguen a través de Facebook. Estamos en Sonata Radio. Búsquenos así en Facebook y puede enviarnos una solicitud de amistad o una solicitud para ingresar a ese grupo y con muchísimo gusto los aceptaremos, ya que puede hacer preguntas directamente al maestro Eduardo Pascual, puede también sugerirnos algo que sea de su agrado en la programación y con muchísimo gusto pues lo programaremos. Y bueno, después de todo esto, quiero agradecer al maestro Eduardo Pascual por acompañarnos aquí en cabina, aquí en Lagos de Moreno. Va llegando, no tiene ni una hora aquí en Lagos de Moreno, está en un tour aquí por México y bueno, pudimos captarlo para que pudiera ofrecernos un concierto hoy por la noche. Muy buenas tardes, maestro, ¿cómo está?
Buenas tardes, Hugo, buenas tardes.
Pues es un gusto que nos acompañes aquí en radio y bueno, sé que es difícil, pero ojalá que se pueda compartir para la gente que te sigue también en España, que nos pueda escuchar a través por internet.
Sí, sí, sería, fíjate, con estas nuevas tecnologías, pues es un disfrute para todos a cualquier distancia. No hay distancias, quiero decir.
Exactamente. Y bueno, el día de hoy vamos a escuchar un concierto muy interesante que tiene diferentes compositores, diferente repertorio. ¿Por qué no nos platicas un poco de ello a grandes rasgos?
Sí, pues mira, he seleccionado, dado que se cumplen el centenario de la coronación del rey Carlos V, Carlos I, que llegó con la corte de Flandes a España, y para nosotros es muy importante ese periodo. He seleccionado una serie de obras referentes al siglo de oro de los autores vihuelistas de España, que es la base un poco de la cultura nuestra y también la base de las composiciones futuras. Es muy importante esta música, una música altamente refinada. Después, pues siguiendo una música también del barroco, por completar un poco los amplios panoramas históricos, la música contemporánea y pues un poco también canciones así desde Sudamérica, melodiosas o melódicas, bonitas, de muy fáciles y agradables, muy sencillas de escuchar.
El repertorio que tú manejas es un repertorio en su mayoría que no es, digamos, original para la guitarra, ¿cierto? ¿Son adaptaciones, son transcripciones?
Bueno, sí, efectivamente, pero hay adaptaciones y hay transcripciones, pero también hay obras originales para guitarra, como es el caso de Máximo Diego Pujol, sí, o Smith Brindle, y otros también.
¿Las adaptaciones que hay fueron hechas por ti o están basadas en transcripciones?
Más que adaptaciones, son transcripciones, algunas las he realizado yo, de las tablaturas de la música antigua, y otras no, son de otros autores también y guitarristas que han hecho, y me han considerado que están bien, y eso es lo que voy a interpretar.
Muy bien. Este concierto es parte de una gira, ya lo mencionaba al principio, una gira que estás haciendo de una semana, prácticamente es un concierto tras otro. ¿Por qué no nos platicas un poco de ello?
Sí, sí, bueno, pues mira, el caso es que es mi octava vez que vengo a México, ¿no? País que me fascina desde el inicio, desde el año 2000. Pero en esta ocasión, pues tenía muchísimas ganas acumuladas, ¿no? Muchos deseos de venir, puesto que el año pasado lo intentamos en estas mismas fechas y, bueno, pues desafortunadamente por problemas de salud no se pudo consolidar. Y en este caso, pues, he venido de una manera muy, muy intensa, porque nada más llegar el mismo día 11, que llegué de madrugada del 12, ese mismo día del 12, pues estaba programado en el Festival Internacional de Música de Morelia, donde en la parte que os llamáis extensiones, toqué en Tlalpujahua. Uh-huh. No sé si lo digo bien.
Sí. Sí.
Y así hemos estado el día 12 en Tlalpujahua, el día 13 en Guanajuato, en la universidad, el día 14 en Salamanca, en una academia, el día 15 en Jiquilpan, el sí. estado de Michoacán, el día 16,
ayer
fue en Querétaro, en el Festival Internacional de Guitarra de allí, toqué en la universidad, y hoy estamos aquí
en Lagos de Moreno.
Y será el último recital que ofreceré esta salida.
Ya mañana partes, vas a España.
Sí, mañana ya está previsto, ahí por la tarde regresar a Madrid y a casa, que se acumula el cansancio,
sí,
también,
no,
porque
claro.
Esto es un gusto, un placer, dicen que sarna con gusto no pica, pero se acumula y acaba al final
sí,
con uno.
Uno. Bueno, también un poco sobre tu trayectoria, sabemos que eres profesor, bueno, por supuesto concertista, que estás trabajando intensamente en ofreciendo recitales, pero platícanos un poco la faceta que tú desempeñas directamente en el Conservatorio de Valladolid.
En el Conservatorio de Valladolid tengo el puesto de profesor de guitarra, donde, como cualquier otro, pues ofrecemos unos estudios progresivos. Los chicos y chicas que son alumnos pues reciben clase de instrumento, una 55, oficialmente son 55 minutos cada clase individual, y reciben también, eso a la semana, una clase colectiva, los de grado elemental, los de los primeros cuatro cursos. Después
Perdón que te interrumpa, porque en España se maneja esto, ¿no? Lo del grado elemental, el grado
sí,
intermedio medio, o grado medio.
Medio o profesional.
Y superior,
sí.
¿Qué diferencias encontramos? Es decir, ¿por la edad de la persona o por su nivel de estudios? ¿O cómo podríamos diferenciar cada uno de ellos?
Sí, no es por edad, es simplemente por el nivel de estudios específicos y concretos, especiales de la música del conservatorio. En España no está incluido dentro del el sistema universitario, ¿no? Es una enseñanza especial y se estudia únicamente en el conservatorio o escuelas que están homologadas y reconocidas por el Ministerio de Cultura. Y ahí las diferencias son que cualquier persona de cualquier edad puede acceder a cualquier curso en cualquier momento, haciendo previamente el examen de ingreso, el examen que consistirá, pues, en más nivel, pues, más
básico,
de materias. Si se quiere uno acceder a un curso de mayor nivel, pues, obviamente, tendrá que hacer los exámenes de las materias anteriores de cada curso que ya
sí.
no debería de hacer.
Sí, es decir, cualquier persona podría entrar, podría acceder, no importa el nivel, la edad de la persona, mientras tenga las ganas de aprender, puede entrar directamente al elemental.
Exactamente, no es determinante, bueno, en principio no es determinante, lo que pasa y lo que sucede es otro. Es decir, que una persona quiere acceder, por ejemplo, a grado elemental y un adulto de 20 años, y saca, por poner una nota máxima, un 10, y un niño de 8 años saca un 5, tiene prioridad el niño por la edad.
Ya,
eso
claro,
sí.
Claro,
Porque la carrera, pues, se supone, bueno, es larga, o por lo menos unos cuantos años, entonces se supone, bueno, se supone, pero son suposiciones. También está constatado por la experiencia, y pues que un chico adulto a lo mejor tiene más claro que quiere realmente estudiar. El niño es a veces, pues, a sugerencia de los padres, o incluso, pues, hay sorpresas en ambos casos.
Sí, por supuesto. Entonces, volviendo al tema, tú desempeñas ahí la labor de profesor de guitarra directamente. Ellos reciben una clase individual de tu parte y también una clase colectiva.
Sí, sí, hasta el grado elemental, es decir, los cuatro primeros cursos. Después ya la clase colectiva se denomina clase de conjunto, donde ya sí se obtiene una nota, donde se hace una media del expediente y tal. Pero hasta entonces no hay nota. Es una asignaturas complementarias. Pero también reciben pues las complementarias más, como lenguaje musical, coro y todo eso, ¿no?
Okay. Todo eso. Y entonces ellos, al terminar sus cuatro cursos, reciben un grado de músico.
No exactamente, es que los planes han ido cambiando y lo último ya es del año 92, bueno, la LOGSE, la Ley Orgánica del Sistema Educativo, Ley General, pero luego han cambiado la LODE, la LOGDE, y todo esto, han cambiado tanto que realmente ahora, cuando se termina el grado elemental, pues puedes solicitar un certificado de estudios, nada más. Antes era un certificado como una... Un certificado oficial de grado elemental. Luego está el grado medio, que es el título de profesor de grado medio. Y después, posteriormente, el de grado superior, que te faculta y está equiparado a cualquier efecto a una licenciatura universitaria. El grado superior es una licenciatura universitaria y el grado medio es una diplomatura universitaria.
Okay. Ahora bien, ¿cuál es la experiencia que digamos, podría tener una persona que ingresa a estudiar, pues, desde el grado elemental, en el sentido de cómo se vive la música, por ejemplo, directamente en Valladolid? Es decir, sé que tienen un conservatorio o un edificio como tal, pues, bastante funcional, con auditorio, con salones de clases, etcétera, muy bien equipado. ¿Y cuál es la experiencia que tiene un individuo que decide estudiar esto?
Bueno, hablando desde el edificio, está muy bien dotado, como bien sabes. Es un edificio multifuncional donde se comparte con la sede de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que es nuestra comunidad allí en Valladolid. Valladolid es también, debo decirlo, la capital de esa comunidad. Y luego está también la Escuela de Arte Dramático y la Escuela de Danza y el conservatorio. Es un edificio que entre todo llega, creo, hasta unos 75.000 metros cuadrados. Es uno de los más grandes de Europa. Esta es nuevo, bueno, y ahora ya han pasado ya 10 años, la verdad, y aquí, pues, cuando se estudia ahí, o por lo menos es muy fácil interrelacionarse, porque el ambiente es, pues, hay un foro que se da a ello, ¿no? Hay continuamente conciertos, programaciones oficiales de los más reconocidos músicos y también otras actividades para niños, para bebés, para de flamenco, de jazz a veces. Y está bien, hay muy, muy buen ambiente.
Y tengo entendido también que pueden llevar artistas, pues, de talla internacional.
Sí, bueno, de hecho fue una sorpresa para todos, fue curioso porque aquí conocemos los proms en Londres o las programaciones de siempre de Viena y de Salzburgo y otros núcleos de Centro Europa, pero de repente y así como de la noche a la mañana aparece Valladolid con su programación y se lleva el mayor reconocimiento de la programación durante varios años y vienen pues los artistas de primerísima línea a nivel mundial.
Y eso impacta directamente con todos ustedes, ¿no? Es decir, maestros, alumnos, claro, la sociedad, claro.
Sí, eso impacta y debería de ser, y lo es. Lo que pasa es que también yo, no sé, no quiero meterme en materia donde no soy ningún experto, pero la idiosincrasia, quizá, es lo que ahí falla. El carácter de la gente, el que cuesta, a pesar de todo esto, que no quiero ponerlo y decir que es maravilloso todo, sí, tiene sus cosas buenas, pero es, yo creo, que la base, la educación, la sensibilidad hacia estos espacios, lo que veo que falla, la verdad, a la asistencia, a los conciertos y eso. Pero, sin embargo, está todo ahí en marcha, ¿no? El trabajo está hecho de base, bueno, de base, el trabajo físico, ¿no? Logístico, pero no, ahí falla esto algunas veces. Incluso algunas veces, cuando son conciertos muy importantes o se van a grabar en vídeo o cosas en discos, porque hay artistas de primerísima línea que tienen el contrato, un convenio para grabar discos allí o únicamente donde una temporada, caso de Hermanas Labeck, el Jerusalem Quartet o Giardino Armónico o gente así de, entonces cuando van a grabar, si lo van a grabar en vídeo, dicen, uy, por si acaso, pues muy, tenemos entradas a 5 euros y bueno, ¿por qué no? Mira, suspendemos las clases y vamos a ver el concierto que es que van a grabar y tal. Eso es así, por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay también más oferta, la verdad, que Valladolid, pues de repente, es una ciudad media para España, pues tendrá que llegar a 400.000 habitantes, creo, pues tiene también otros teatros y otras propuestas que se solapan, pues sí. Entonces, y vienen de toda la comunidad, pero tampoco, es cierto, no pueden venir a todos los sitios y a cualquier momento, entonces.
Bueno, esto también tiene que ver un poco con... Pues tú conoces México, digamos que bastante bien, y sabes que las cosas de cierta forma podrían funcionar ahora que lo mencionas igual, es decir, la oferta cultural que se da en un sitio, hablemos de Guadalajara, por ejemplo, pues en algunas veces sucede la misma situación, que hay buenos conciertos, pero pues nos damos cuenta que no va pues la gente que debería de estar ahí. ¿Tú crees que eso tiene que ver, o sea, digamos, comparando un poco la situación de México, la situación ahora en España, que tiene que invertirse más en lo que sería la promoción, la difusión, digamos, hacer un poco más equitativa esa promoción de espectáculos, de grandes espectáculos, de cantantes, pop, etcétera, etcétera, y hacerlo más equitativo con esta otra propuesta cultural?
Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Es que es una de las partes que me entendé, a mi perspectiva, falla. Es que se le da mucho bombo, mucha difusión y mucha insistencia a grandes espectáculos, a personas, artistas mediáticos, y que deben estar presentes porque son artistas y debe haber, y hay público para todo. Pero es que los artistas menos mediáticos, de gran calidad, incluso mejor artísticamente, se les da menos, están menos presentes en esos medios, porque todo, la cultura también es un negocio, y para algunos es prioritariamente el negocio, o sea, no es otra cosa que un negocio, y lo que hacen es espectáculos que sean rentables, mientras que hay otra parte de la sociedad que no quiere esos tipos de espectáculos o no les gusta y que tienen derecho también a disfrutar de otros, pero no les llega la información o no les llega esa implicación, o cuando los promotores con menor posibilidades intentan organizar un evento o un artista que está de paso o lo que cualquier otra cosa, pues que se encuentran con verdaderas dificultades, y esto pues es una pena, la verdad.
En México es el pan de cada día, es decir, nosotros podemos ver que se está promocionando un concierto de, no sé, de una banda, por ejemplo, ¿no? Banda Cuisillos, banda no sé qué. Sí. Y la promocionan con mucho tiempo de antelación, hay promoción por radio, hay promoción por televisión, hay espectaculares, hay publicidad impresa por todos lados, inclusive por internet, por Facebook. Y cuando vemos y comparamos, por ejemplo, si va a presentarse un espectáculo, un gran espectáculo, por ejemplo, que últimamente se presentó Plácido Domingo para inaugurar un complejo cultural de la universidad, etcétera, pues sí se hizo promoción, pero no se hace ese tipo de promoción, no sé si me explico, es decir, no es una promoción invasiva como lo otro, ¿no? Sí. ¿Ahí hay una regulación en España para esto o no?
Yo no lo sé, lo desconozco si hay una regulación. Creo que no, vamos, y casi aseguro que no hay ninguna regulación. Eso depende de promotores, el mercado es libre y uno apuesta por uno u otro y se invierte más o menos en publicidad y eso depende de posibilidades, yo creo,
sí,
pero no hay.
Sí, sí. Bueno, pues así las cosas también en México. Y bueno, para irnos a otros temas... Sé que que traes tu guitarra, bueno, algo así, y nos podrías presentar algo de música, pero ¿qué te parece si escuchamos algo de lo que tengo preparado aquí sí. con John Williams, que bueno, todo el mundo conoce en el mundo de la guitarra? Y tengo aquí para usted, mi estimado Radio Escucha, una de las gimnopedias que, pues bueno, es parte de lo que se ha transcrito para la guitarra, etcétera, etcétera, las gimnopedias de Erik Satie. Voy a programar la número 3. Esto es de una compilación que se hizo de John Williams, de Guitar Master, y bueno, pues esperamos que lo disfrute. Bueno, estamos de regreso, estamos platicando con el maestro Eduardo Pascual, quien interpreta hoy por la noche un concierto muy interesante. Los invitamos a las 8 de la noche en el Templo del Rosario, y además vamos a celebrar los 10 años del programa radiofónico Sonata, este que ya llevamos aquí, pues, un periodo, prácticamente es una vida, mi estimado Rodrigo, ¿no? Bueno, estábamos platicando, mientras escuchábamos también un poco de la guitarra de John Williams, sobre la importancia de la música en otros terrenos que quizás no estamos muy familiarizados, porque siempre el formato de la guitarra, un poco de concierto, clases, etcétera, pero también como una herramienta, como un incentivo para tratar gente con algunos problemas, pues graves de salud, por así decirlo, degenerativos, como pudiera ser el Alzheimer, como pudiera ser algún otro trastorno. Y sé que tú estás trabajando en proyectos como estos.
Sí, hace ya tiempo que vengo sintiendo una necesidad, me encuentro bien en ese campo, y creo que es también, por otra parte, a nivel laboral, un vacío, ¿no?, que hay ahí. Y por parte de los propios hospitales o centros donde están las personas que son dependientes, por cualquiera de las múltiples dolencias y enfermedades, pues también adolecen de esto. Adolecen de personas, de profesionales que les ofrezcan sus programas que son, sin embargo, son paliativos, pero que rompen la cotidianidad, comparten el espacio las personas, si no de otra manera no podrían asistir a ningún concierto, ¿no?
Sí.
Y el hecho no es solamente por el hecho de asistir al concierto, de salir del espacio, sino de, al romper la cotidianidad, al hacerles implícitamente a interactuar con los profesionales que van allí a través de música y movimiento, la biodanza, el concierto o por lo menos la actuación musical, es muy importante. Se sienten verdaderamente muy entusiastas durante ese momento y reavivan vivencias más acentuadas, si cabe el caso, de que puedes tocar músicas de su juventud, de su de alguna etapa. Bueno, tienes que llevar un gran amplio repertorio entre uno y otro, pues eso es más fácil. Si no lo toca uno, lo toca el otro, se puede improvisar y tal, y se hace actuar a ellos, se hace contacto físico, el abrazo, todo esto, y algunas serie de actividades, ¿no? Están muy, muy agradecidos de que estas, las personas, los músicos, les ofrezcan y vayan a sus centros a dar este tipo de actividades. Es increíble. Además, se rompe también un poco la idea del músico que va al concierto y ese concierto predomina el ego y a ver, toco más esto rápido y es más espectacular y una obra más difícil y tal. Y luego pues la gente, pues como en todos los sitios, pues hay de todo. Unos critican, otros no les gustan, otros más. Mira, yo aquí en esta experiencia las personas disfrutan, las personas son muy agradecidas y se te baja el ego y del artista. Es importante, muy bonito.
¿Esto es parte de un proyecto que tú estás armando o ya estás participando?
Sí, yo me he venido, la idea la tenía desde, bueno, que yo llego, llevamos haciendo proyectos internacionales con varios países de Europa, a través de, pues, de los fondos económicos europeos, donde hay unas ayudas en los programas Erasmus Plus, antes se llamaban Grundtvig, y he hecho varias cosas. Entonces ahora estábamos trabajando sobre la violencia de género, de cómo paliar los efectos de los desequilibrios en las personas que tienen, en las familias que tienen a su cargo personas afectadas de cualquier dolencia, y a los propios pacientes.
Sí.
Entonces ahora he estado unos 5 días trabajando con una de las fundaciones más reconocidas en Europa, que es el SAMP. SAMP es la Asociación de Artistas de Pousos en Leiria, en el sur de Italia. Italia. Es Portugal, disculpen. Uh-huh. Y con Paulo Lameiro y su equipo. Y hemos estado trabajando desde con niños de 3 meses a 6 años, con familiares y sin familia, es decir, con los tutores que tienen en ese momento en unas guarderías, con personas en ayuda a domicilio que viven solas, pero absolutamente solas, que tienen a lo mejor una visita para poner la comida, quitarles la comida o darles de comer, en una silla de ruedas, en una cama, en una habitación donde, bueno, en zonas muy rurales, apoyo domiciliario se llama eso, apoyo a domicilio. También hemos estado trabajando en hospitales y centros de salud mental donde había enfermos mentales profundos, enfermos de Alzheimer, ancianos, bueno, pues en todo tipo de centros donde son personas dependientes, ¿no?
¿Y ustedes cómo hacen eso? Es decir, me queda un poco más claro la parte del financiamiento, pero la dinámica del concierto, es decir, ¿es un concierto como lo conocemos o es diferente?
Puede ser desde el concierto, bueno, pues más comentado, interactuado, con algunas sorpresas, incluso pues de humor o siguiendo un poco, es un poco un performance que es que depende del público, ¿no? Porque sí, los públicos, las personas no están en cualquier nivel de asimilación y de actuación, entonces hay que intentar que todos estén participando y tal. Entonces eso es un poco movible, ¿no? Pero puede ser desde esa línea del concierto tradicional en un escenario a que se puede entrar por la puerta ya vestido, si es un hospital, pues con la ropa de hospital, con el gorrito, cada uno con una cosa, los instrumentos, acercándose a ellos, que previamente ya hemos hablado con los coordinadores, que estén dispuestos aquí o allá de alguna manera, y bueno, pues estar entre ellos tocando y pues hacerles también que incluso o bailen o se abracen entre todos, romper un poco ese hielo, ¿no?
Hombre, pues qué interesante y bueno, sería buenísimo tener un poco más de información, si hay en alguna página web o si en algún momento están pensando subir algunos videos como para, a fin de cuentas, habrá gente que está metida en estas dinámicas o haciendo sociedades que en algún momento se puedan vincular.
Claro, claro. Y ahí en esta idea que acabas de mencionar es una cosa que quería comentar, porque por lo menos en Europa, una de las opciones que tenemos es presentar proyectos donde, dentro de una nomenclatura que se llama clave 1, clave 2, bueno, K1, K2, 101, 102, tal, estos Erasmus, pues la cuestión es que te puedes recibir ayudas para ir a formarte a otros países, donde hay asociaciones que trabajan en esta línea, asociaciones, entidades públicas, privadas y universidades, a recibir un curso, algo especializado en tratamiento, interacción, no sé, de paliativa para personas con Alzheimer o daño cerebral adquirido. Y estos, entonces, si te aprueban el proyecto, que lo puedes hacer conjuntamente con varios países, pues recibimos una cantidad, una suma importante, que es que hay que justificar haciendo los informes pertinentes, informe intermedio, inicial y final, y te adelantan el dinero y tú vas con ese dinero, con tu equipo y personas, a recibir, también si te puedes hacer un proyecto, en el caso de también impartir como docente, ¿no?
Pues muy interesante, yo creo que a más de alguno le puede interesar tener más información al respecto. Por lo pronto, le recuerdo que tenemos el 403-1413. Si quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, lo puede hacer aquí, si nos escucha aquí en Lagos de Moreno. 403-1413. También le comparto el 01800-701-2119 si está fuera de Lagos de Moreno. Y estamos en Sonata Radio en Facebook, por si también quiere hacer algún comentario al respecto. Vamos a la pausa y regresamos con más música.
Continúa en Sonata. Un universo sonoro.
Bien, estamos de regreso en Sonata. Tenemos el 403-1413 y el 01800-701-2119 a su disposición para quienes gusten ponerse en contacto. Y bueno, estamos platicando con el maestro Eduardo Pascual, quien pues nos ha platicado cosas sumamente interesantes. Por eso tenemos a su disposición estos teléfonos, por si quiere darle alguna retroalimentación al respecto de estos proyectos tan interesantes. Y bueno, el maestro también viene ya con el arma lista, con el arma de seis cuerdas, y queremos escuchar un poco de lo que va a presentar hoy por la noche. Maestro, ¿qué es lo que nos va a presentar?
Voy a interpretar uno de los preludios de Máximo Diego Pujol, un compositor argentino, que lleva por título Candombé, una danza enérgica de por allí, ¿no?
Sí, adelante, venga. De lo que escucharemos hoy por la noche, a las 8 de la noche en el Templo del Rosario, el maestro Eduardo Pascual se presenta con música, ya lo escuchó, música de Máximo Diego Pujol, con música también antigua, que bueno, viene a representar de gran manera a su tierra natal, y que pues ojalá pueda acompañarnos, aproveche estas oportunidades, y además que bueno, se celebran 10 años del programa de radiofónico Sonata Radio, pues ahí esperamos contar con su presencia. Y bueno, seguimos platicando, maestro, acerca de, ya hablamos de este proyecto tan interesante, del trabajo pues con estas personas que podríamos decir de cierta forma, pues un poco desamparadas, y llevarles música a ellos en un momento pues difícil que están pasando, pues debe ser una satisfacción por parte de pues digamos mutua, ¿no? Tanto del enfermo como del músico, llevar a cabo este tipo de actividades debe de ser muy enriquecedor como ser humano.
Sí, eso se siente inmediatamente, la verdad. También es un acto de vocación, un acto de servicio, ¿no? De compartir el espacio. Pues a lo mejor no todas las personas lo pueden hacer porque dicen, bueno, es que entrar aquí, es que es duro y tal. Bueno, pues no lo sé, pero ciertamente lo que no vamos a dudar es que cualquier problema de estos pacientes lo podemos sufrir cualquier persona en cualquier momento. O sea, el daño cerebral adquirido o el ictus, eso está al orden del día. Son los problemas, desgraciadamente, más acuciantes en la sociedad ahora, ¿no? Y el estar ahí tocando, compartiendo ese momento con ellos es, de verdad, una inmensa satisfacción inmediata, además, y recíproca, ¿no?
Es una labor, pues yo creo que muy, muy, muy importante, que también nosotros deberíamos de hacer, de cierta forma, aquí en Lagos de Moreno, trabajar con todas estas personas. Y además, pues, ¿por qué no? Es una forma también de seguir como activo como músico, a fin de cuentas.
Claro, también, y ¿por qué no? Y además es que, mira, a estas personas, personas que están ahí, a muchas de ellas al menos, les gusta que la gente, que los músicos vayan ahí, y que artistas o de teatro o lo que sea, pero es que ver niños, sobre todo ver niños, les emociona de tal manera que es, bueno, te emocionas, ¿no? ¿Verdad? Y también nosotros trabajamos a través de otras entidades, ¿no? Yo pertenezco al Rotary Club de Valladolid y llevo, no sé si 20 años más, y ahí estamos trabajando, y ahí también me sensibilizo, ¿no? Con ayudar con proyectos de participación, de hacer más equitativa y la sociedad y en lo que podemos. Y la verdad que me siento muy bien en este campo.
Hay una otra faceta también, pasando un poco punto y aparte. Tú también estás preocupado por esta otra forma, pues, de trabajar como músico, que es la gestión cultural, estar organizando actividades continuamente en tu región y, pues bueno, en otras de la misma forma, promocionando, pues, la guitarra de concierto, la guitarra clásica, haciendo concursos, festivales, conciertos. Platícanos un poco de esa otra faceta tuya.
Sí, pues llevo, sí, es un campo que también me ha fascinado siempre organizar, porque primero, y eso pues puede pecar de egoísmo, el primero que disfruta soy yo haciéndolo, porque trayendo o invitando a muchos artistas de muchos países y jóvenes y dándoles oportunidades, pues yo, el primero que disfruta soy yo viéndolo, porque es un campo también donde se pueden obtener una promoción de los artistas, pues, que ganan un concurso, o los artistas que van y tocan en un lugar, ¿no? En un sitio donde se está viendo, si se hace, pues, una entrevista o cualquier cosa. Y en este sentido llevo muchos años ya haciendo festivales. He organizado durante 18 ediciones consecutivas el Festival y Concurso Internacional de Guitarra de Villa de Aranda, en un pueblo de allí de Burgos. El Festival Esteban Daza está arrancando en Valladolid, el Festival de Ciudad de Valladolid. Hemos hecho la primera edición en octubre. Ahora, cuando regrese a Valladolid, este fin de semana próximo, tengo la segunda edición del Festival de Música de Cámara de Arroyo de la Encomienda, que es un pueblecito ahí a 6-7 kilómetros de Valladolid, donde también, pues, es otro encuentro. Luego tenemos lo que estoy organizando yo, estoy hablando, nada más que... Perdón, con mi mujer y con mi equipo, que no soy solamente yo, parece que, sí, que fuera, claro, yo aquí el único. La cual les mando un saludo desde aquí, Dasa, un si saludo, me escuchas, ya nos veremos, y Mateya, sí, estamos aquí, no, en Lagos de Moreno con Hugo.
Sí, sí, saludos y, a los dos.
Sí, entonces tenemos ahora también la segunda edición, bueno, ahora en julio, del Festival Internacional de Guitarra de Madrigal de las Altas Torres. Uh-huh. Es un festival donde estamos intentando también, a través de los hermanamientos y la sensibilidad y la cercanía que tenemos como pueblos cercanos o culturas, con México y España, ¿no? Y esto y otras muchas cosas más pequeñas, y siempre que va alguien y que se pone en contacto conmigo, pues yo intentamos, pues, que esté, sí, cómo no, bien en España, ponerle, bueno, buscar algún sitio donde se pueda presentar y todo.
No, y además esta zona que se distingue también por los buenos vinos, ¿eh?
Ah, claro, sí. Uf, eso cosa. Es un atractivo también potencial, pero después del concierto, siempre.
Sí, claro, antes. Sí. Bueno, una faceta más tuya, no sé, ¿por qué no le platicas, pues, a la gente de Lagos qué va a encontrar como concertista, pues? Es decir, ya nos hablaste de tu programa, pero ¿qué es lo que te gusta hacer cada que te presentas? En el sentido, ¿ofreces programas distintos? Ahora tienes un programa de, pues, digamos, principalmente de música antigua. Platícanos un poco de esto. Porque, sí, bueno, yo sé que estás viajando por todos lados y no puedes estar llevando siempre lo mismo, ¿no?
Claro, claro. Hay varios programas que manejo, o por lo menos o debo de recuperar, refrescar, ¿no? y no es fácil porque siendo una persona pues bastante activa en muchos campos, pues el estar siempre con todas las cosas preparadas al 100%, ¿no? Se intenta siempre hacer lo mejor posible, pero obviamente. Y pues la cuestión es que cuando vas a un sitio u otro, pues intentas llevar un programa que pueda agradar, ¿no? Y no, pero claro, a veces pues siempre va a haber personas que no le guste esta obra o la otra, o que, bueno, pues cosas, pero sí, intentamos. Y luego también en el campo de la música de cámara, que también tengo varias, bastante actividad intensa a veces, a momentos, pues también intentamos eso, pues vamos a tocar. A ver, es que es el centenario del Cardenal Cisneros del año 1400, o la coronación de la reina Isabel, o el cumpleaños de Isabel la Católica, o pues entonces no te queda otro remedio, ¿no? Pero es que no es que te queda otro remedio por obligación, es que es un disfrute total, porque tocamos siempre, elegimos un repertorio que a nosotros nos gusta y que va a gustar al público, y que va además coordinado con lo que es la, para darle unidad, ¿no?, al conjunto con la actividad, ¿no? Está programado para música antigua, pues es música antigua, y así, ¿no?
¿Y tú estás más metido en la música antigua?
No estoy más metido, pero me atrae muchísimo, y sí que me he desenvuelto durante bastante tiempo en este campo de la música antigua. De hecho, pues yo no sé, me han colgado a veces la papeleta o el algo así como, ah, es que tú de la música antigua, es que bueno, pues bueno, ¿por qué no vienes a dar una conferencia sobre el siglo de oro y sobre los vihuelistas y tal? Digo, hombre, yo no soy ningún experto, pero bueno, ya que ha ido por ahí la cosa, pues me he ido informando más, y la verdad que con mucha pasión y entusiasmo.
Sí, sí. Hombre, pues ya está, nos habrá que invitar al público, a la gente a que asista el día de hoy a tu concierto.
Claro, pues mira, aquí es un... vamos a estar, creo que es a las 8, ¿no? A las 8, y me gustaría conoceros, me gustaría conocer gente de aquí, porque no viajo solamente para tocar, ¿no? Y me gusta conocer toda la gastronomía, la gente, cómo piensa, hablar, conversar, y eso es lo que verdaderamente es un valor intrínseco y un valor que no debemos de olvidar, no solamente antes de nada somos personas, y antes de nada pues escuchar a la gente es lo más valioso que hay, ¿no?
Claro, hay mucha gente que te ha enviado saludos, pero bueno, es gente que seguramente tú conoces. Christopher Avilés me dice que se conocieron en España después de un concierto, un guitarrista mexicano, él es de Cuernavaca, estuvo hace un par de semanas aquí con nosotros también. Juan Ramón Arceo, que está en Barcelona ahora,
Barcelona,
¿no?
Sí, sí.
Él y yo fuimos compañeros de dúo muchos años. Y bueno, sí. Te está mandando saludos. También el maestro Gabriel Hernández, que pues tú has sido uno de los promotores de sus guitarras allá en España.
Sí, sí, hombre, cómo no. Bueno, saludos a todos, de verdad, me emociona mucho este directo inmediato y sofacto. Saludos y, claro, Gabriel, cómo no, jolín. Gabriel, sus guitarras, mira, hoy voy a tocar una guitarra de Gabriel, claro. Gabriel Hernández, la guitarra exactamente de Hugo Acosta, que estoy muy emocionado porque, si bien conocía esta guitarra, cada guitarra tiene parte de la esencia ahí de los lauderos, de los luthieres, ¿no? Llamamos en español o en inglés. Pero es que es una gozada tocar una guitarra de Gabriel, una gozada. Y también de otros, ¿no? Pero
sí, por supuesto.
De Gabriel yo tengo varias de él, y desde hace muchos años ya, bastantes, he estado ahí promocionando su arte sin límite, porque es entregado, y antes de nada también a Gabriel es un artista, pero de lo más alto que conozco.
Sí, cómo no. Y además su trabajo siempre impecable, ¿no?
Es impecable en todos los sentidos. Y cualquier cosa, además de una humildad que es que abrumadora ya. Pero es de verdad muy... para mí es lo mejor que hay.
Sí, cómo no. Y bueno, hay otras personas que nos han pues saludado a través de Facebook. El maestro Ernesto Luna Gómez, Gabriel Hernández, pues ya hablamos de él. Roberto Castellán Rueda, Roy Joel Pérez, Jalil Mozo Castrejón, Jesús Torres, Luis Fernando Torres, Maricruz Ramírez Padilla, Ed von Rar, y bueno, también la licenciada Yajaira Padilla, Orendain Héctor, allá hasta Arandas. Pues, maestro, no sé si ya nos quedan un minuto o dos minutos, si quieras agregar algo más, reiterar la invitación, que te sigan en alguna página web, etcétera, claro, etcétera.
Sí, pues, mira, solamente con poner mi nombre ya aparecerán seguramente varias cosas en cualquier buscador, pero yo quiero agradecer, verdad, estoy pues muy entusiasmado por esta bienvenida, esta acogida en Lagos de Moreno, y para mí es mi primera visita aquí en Lagos, y dar las gracias a la emisora, a la Universidad de Valladolid, a la Universidad de Guadalajara, y en especial al maestro Hugo Acosta.
Hombre, al contrario, muchas gracias por estar acá con nosotros.
Nada.
Bueno, pues ya está. Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Los invitamos entonces a que nos sintonice también por radio a las 8 de la noche, porque se va a transmitir en vivo el concierto. A la gente los invitamos a que, pues por supuesto, esté ahí presente en el Templo del Rosario. Como usted sabe, tiene una acústica maravillosa, siempre se han hecho muy muy buenos conciertos ahí, se toca muy muy a gusto, muy cómodo. Entonces, bueno, yo creo que ya está todo listo para hoy. Muchas gracias, mi nombre es Hugo Acosta, y pues nos escuchamos la siguiente semana. Que tenga un feliz fin de semana, y además tenemos puente. Hasta luego.
Un universo sonoro.
Un universo sonoro.
Resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Sonata.